Vamos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan ahora mismo a través del circuito regional de la cadena COPE en la mañana de esta casa de la cadena COPE. Una mañana marcada en este 27 de enero por el viento, porque tenemos encima la borrasca Herminia. De ello también hablaremos en próximos minutos, al igual que hablaremos también de que hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Memoria de las Víctimas del Holocausto. Auschwitz está siendo uno de los ejes ahora mismo de visita de diferentes personalidades políticas. Ya saben que fue uno de los campos en donde más judíos fueron asesinados por Hitler, ese campo polaco de Auschwitz. Pero nosotros vamos a hablar, o vamos a empezar hablando de algo que nos interesa mucho, la presencia de nuestra querida región de Murcia en Madrid Fusión, en esa feria que arranca hoy y que va a estar hasta el próximo miércoles, concretamente en Madrid, en la capital de España. Y al otro lado del teléfono tengo al director general del Instituto de Turismo del ITREM, al señor Juan Francisco Martínez, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Buenos días.
Muy buenos días. Señor Martínez, yo creo que con muchísimo optimismo y evidentemente con muchísimas ganas de mostrar en Madrid toda la riqueza que tiene, lógicamente, nuestra gastronomía, que es un aval también de nuestro turismo. Lo hemos estado comentando la semana pasada en Fitur, la gastronomía como una de las piezas claves de que mucha gente venga a Murcia, también a la región.
Sí, sin duda, Pedro, es el producto turístico más demandado, junto al sol y playa. 8 de cada 10 turistas vienen atraídos por la gastronomía y de ahí, después de Fitur, donde también ha tenido el espacio gastronómico una presencia importante, el estar en el mayor congreso de gastronomía del mundo con un stand propio que cuenta con 1.500 kilos de verduras y hortalizas de la región de Murcia, 30 variedades distintas, y nuestros chefs que están aquí desde primera hora suscitando el interés de todos los visitantes profesionales. Se trata de un congreso profesional, tenemos el stand a tope.
Ahora mismo me figuro que usted lo decía, le están a tope, pero son 3 días intensísimos en donde evidentemente hay intercambios también comerciales y en donde Madrid muestra a través de Murcia lo mejor que tiene nuestra región, porque hablamos de una feria importantísima, evidentemente, dentro de lo que es la gastronomía.
Son 3 días en los que 30 profesionales del sector de la región de Murcia vienen a ofrecer lo mejor que hacen, que es hacernos felices a través de la gastronomía. Además, Pedro, vamos a tener una presencia también extraordinaria en los escenarios principales del congreso. Hoy a las 3:15 de la tarde tenemos a Alejandro Ibáñez de Barahonda en el escenario polivalente y mañana será el plato fuerte con Marco Antonio del restaurante Frases, reciente estrella Michelin, en el auditorio principal.
Ahora mismo los mercados que más acogen nuestros productos son evidentemente Europa, pero siempre que hablo con la consejera de Agricultura y con otras autoridades siempre se está mirando al mercado norteamericano, por ejemplo, y a los mercados asiáticos. Nosotros lo que tenemos también, y eso quiero resaltarlo, es el sello de calidad, que nuestros productos están siempre muy bien elaborados y con todo lo que tiene que ver en cuanto a fitosanitarios y demás homologados con la Unión Europea.
Sí, además la mejor manera de poner en valor nuestro producto, como la huerta, la defensa de Europa, es a través de la gastronomía. Nosotros vamos a potenciar este año por primera vez a nivel gastronómico, vamos a llevar a cabo un plan de internacionalización, lo anunció el presidente Fernando López Miras y la consejera Carmen Conesa recientemente, para aquellos mercados desde los que vienen muchos turistas, estamos hablando de Reino Unido, de Francia, de Portugal, pero también aquellos emergentes que muestran un interés real por venir, que vienen en menor medida y en los cuales pues la gastronomía va a jugar también un papel fundamental en la estrategia de promoción turística. Nos estamos refiriendo a los países nórdicos y a los países del este de Europa.
¿Dónde está ubicado el stand de Murcia? ¿En el pabellón 7 también o en algún otro pabellón?
No, Madrid Fusión se desarrolla íntegramente en un solo pabellón que tiene 2 plantas, que es el 14. Nosotros estamos en la planta superior junto al auditorio principal y gracias a ese panel vertical, a ese huerto vertical, mejor dicho, pues tenemos muchísima visibilidad, llama muchísimo la atención, es el stand, nos dice la organización siempre, más instagrameable que los creadores de contenido, cualquier visitante profesional siempre utiliza para tirar su selfie, pero sobre todo tiene muchísima actividad por todo lo que hacen nuestros chefs. Ahora mismo, en directo, se puede ver la programación desde los canales de YouTube y redes sociales de Mil y Un Sabores, Región de Murcia. Tenemos al restaurante JL, un restaurante emblemático para la ciudad de Murcia y para la región.
Ya casi como penúltima cuestión, nos está haciendo un poco el director general del ITREM de corresponsal ahí en Madrid. ¿Para cuándo la visita del presidente regional, Fernando López Miras?
Bueno, el presidente está previsto que nos visite, pero me pillas, Pedro, no me han informado todavía cuándo puede venir el presidente Fernando López Miras. Sí está previsto pues que pasen por aquí personas muy relevantes de la esfera gastronómica nacional.
Me figuro que cocineros de primer nivel, porque evidentemente nosotros también los tenemos y quieren intercambiar ese tipo de experiencias, ¿verdad?, en las demostraciones.
Sí, por aquí han pasado ya varios cocineros con una, dos y tres estrellas Michelin esta mañana, interesándose por las ponencias que llevan a cabo nuestros chefs y también por la apuesta, nos dicen, que de manera extraordinaria está llevando a cabo la región de Murcia. Hay que recordar, Pedro, que el año pasado la región de Murcia cogió la gala de los Soles del Sol y la del Olimpo de la Gastronomía, las estrellas Michelin, y eso ha llamado mucho la atención fuera de la región de Murcia.
Pues Juan Francisco Martínez, para finalizar únicamente, hasta el miércoles, presencia de la región de Murcia, duración de esa feria Madrid Fusión, y el año pasado fue un exitazo, este año también lo va a ser, como usted decía, con esa maravilla de stand vertical, en donde están esas verduras y esas frutas que son la huerta de Europa, aquí en Murcia, y no sé si la gente que se acerca le comenta un poquito lo sorprendida que está, o le pregunta por productos típicos de aquí, de nuestra querida región, no sé qué le pregunta a la gente que va por allí.
Sí, la gente se muestra muy sorprendida, en primer lugar, por el huerto vertical. De hecho, lo tocan, porque piensan que es de plástico, que es artificial. Y luego pues se sienten atraídos sobre todo por el desarrollo que está teniendo la gastronomía en la región de Murcia, gracias ya no solamente a la estrategia de promoción que estamos desarrollando desde la administración, sino sobre todo a la capacidad, la excelencia y la calidad de nuestros profesionales para ponerlo en valor.
Pues que vaya todo muy bien. Gracias al director del ITREM, de verdad, por atendernos desde Madrid, desde la capital de España, porque usted no ha parado, ¿eh? En la semana pasada Fitur y ahora mismo Madrid Fusión. Es de feria en feria, como se suele decir.
Merece la pena. Muchas gracias, Pedro.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ya la han escuchado, está ya en marcha esa maravilla de Madrid Fusión con nuestros cocineros y con todos los productores y exportadores, nos lo ha contado el director del ITREM y como decíamos, la semana pasada ustedes nos han escuchado, hemos estado en esa Feria Internacional de Turismo Fitur 2025, enseguida haremos balance en próximos días de cómo ha marchado esa maravilla de feria, ha sido un exitazo en cuanto a todo lo que tiene que ver con contactos con turoperadores y también por supuesto con la visita del público en general que ha quedado maravillado, no solamente del stand sino también de esas degustaciones que se hacían directamente en lo que era el mostrador y en la cafetería, en donde se, entre otras muchas cosas, pues han podido degustarse esos asiáticos maravillosos de Cartagena. También ha habido, ya digo, show cooking de cocineros de primera categoría, como Pablo González Corejero, por ejemplo, y otros muchos con estrellas Michelin. Y en definitiva, ya digo, ha sido una feria que ha dado muy, 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 muy buenos réditos a nuestra región desde el punto de vista turístico. Y se lo comentaba, porque nos queda un minuto para llegar a las 12:30. Le comentaba que hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Va a haber una proyección simultánea en 45 países del documental ¿Quién escribirá nuestra historia?, realizado por Roberta Grossman. Va a ser a las 7 de la tarde en la sede de la UNESCO, donde se va a producir, ya digo, ese documental. Y bueno, pues evidentemente hoy todos los ojos están puestos también en Auschwitz, en ese campo de concentración. Un holocausto que supuso el aniquilamiento de cientos de miles de judíos a manos de Adolf Hitler, recuerden, y que ojalá no vuelva a repetirse, porque ya saben que la historia está para eso, para recordar lo bueno y lo malo. Y esto fue uno de los episodios más negros que ha tenido nuestra historia y nuestra humanidad. Hay que decir que en 2005 fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha, como digo, como Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Llegamos a esa hora, a las 12:30, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Claro que sí, en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la ciudad de Lorca para hablar precisamente del 25 aniversario de Artelor. Los artesanos de Lorca cumplen 25 añitos, las bodas de plata. Y siguiendo muy de cerca esta noticia está nuestro compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Artelor celebra su 25 aniversario con un completo programa de actividades para este 2025. Pedro, su nacimiento fue en el año 2000. La asociación ha participado en numerosas ferias, citas y misiones comerciales, tanto nacionales como internacionales, y también en iniciativas municipales de distintos ámbitos, desde gastronomía hasta folclore. Ha sido galardonada con el premio Mercurio de la Cámara de Comercio de Lorca, reconocida especialmente el pasado año en Feramur, gracias a su iniciativa que permitió que en 2006 Lorca obtuviera el reconocimiento como área de interés artesana. En la Casa del Artesano se desarrollan a lo largo del año conferencias, cursos, talleres y demostraciones de diferentes oficios artesanos, desde cerámica hasta arreglo floral o bisutería. También exposiciones y, sin olvidar, las visitas guiadas a asociaciones de vecinos, de mayores y de grupos de escolares. Martín Lario es el presidente de Artelor.
Al principio tenemos la primera de ellas, el taller de iniciación y creación de diseño en bisutería impartido por Natalia Artesanía, del 28 al 31 de este mes, y donde ya llamando aquí a la Casa de Artesanos, pues la gente se apuntará y seguro que se cubrirán las plazas muy seguidas. Y ahora rápidamente os podemos decir, por supuesto tenemos los talleres de todos los sábados, que yo creo que no dejamos ni un sábado sin hacer un taller diferente aquí. La octava semana del artesano, tendremos una exposición de los premios regionales de artesanía desde su creación. Todos los primeros premios que habéis dado allí en la dirección general los vamos a exponer aquí para que la gente pueda verlos, porque mucha gente no los conoce y estarán aquí expuestos un mes o así. Luego tendremos un taller de inicio, por ejemplo, a la marroquinería. Tenemos el desfile de Gran Fusión en el Huerto Ruano, que va a estar muy bien. La celebración de nuestro patrón, San José Obrero. Posiblemente una exposición de nuestra célebre Lola Arca, posiblemente no está cerrado todavía. Y exposición fotográfica, documentos y vídeos del 25 aniversario para hacer un compendio de todo lo que ha sido, porque luego se nos olvidan muchas cosas y viendo algunas imágenes, unos vídeos, pues puede resultar bien.
Para recordar todo lo que se ha venido realizando por parte de esta asociación durante los 25 años en los que está funcionando. Quiere celebrar además su andadura con un logotipo conmemorativo en el que se ha querido destacar precisamente la fecha y, como han escuchado, un programa de actividades dirigidas a la promoción de la artesanía lorquina con exposiciones, convivencias y distinciones, talleres de oficios y desfiles de moda, artesanía, decoración y gastronomía. Rafa Gómez es el director general de Comercio.
Por llegar a esta cifra redonda, ¿no?, a estos 25 años. Yo voy a decir una cosa y una afirmación, y además una afirmación que es cierta, porque además puedo atestiguarlo, ¿no? De todas las asociaciones con las que contamos en materia de artesanía en la región de Murcia, Artelor sin duda alguna, es la más activa, la más operativa, la que más movimiento tiene, y doy fe porque continuamente me estáis invitando a los diferentes actos y actividades que hacéis, y para mí pues es un placer, ¿no? Y eso es algo que hay que poner en valor, ¿no? Y la administración, tanto la administración local como la administración regional, necesitamos entidades como vosotros. Una asociación que se encarga de dar a conocer, de poner en valor y de promocionar la artesanía.
Promocionar la artesanía, algo que ha sido muy importante en este 2024 recién terminado, ya que 7.000 personas han visitado la Casa del Artesano, la sede de estos artesanos lorquinos. Esa cifra supone un 13% más que en el año 2023 y refleja la buena salud de esta artesanía de Lorca. El Ayuntamiento se ha sumado a la celebración de ese 25 aniversario que ha previsto con ese logo conmemorativo y con el programa completo de actividades rendir homenaje a los artesanos. De los datos hablaba Maite Martínez, la concejala de Comercio.
En 2024, casi 7.000 personas, que se dice pronto, 7.000 personas visitaron este antiguo pósito de panaderos, esta casa del artesano que tenemos tan preciosa en Lorca. Un 13% más que el año anterior, que se dice pronto, que tengo que decirlo, que se dice pronto. Si atendemos a la procedencia de los visitantes, la mayoría de ellos, casi 5.900, pues han sido nacionales, siendo de la región de Murcia casi 4.000. Pero también tenemos muchos extranjeros, todo hay que decirlo, porque también estamos trabajando con turismo, lógicamente, porque a nosotros lo que nos interesa es exportar nuestra preciosa artesanía. Entonces, pues hemos tenido de diversas nacionalidades, desde franceses, belgas, de Reino Unido y también alemanes.
La artesanía, que es uno de los elementos importantes del turismo y de la cultura de Lorca. Y esa Casa del Artesano, que ha recibido 7.000 visitas durante el año 2024 y el objetivo será aumentarlas en 2025.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, el sector del taxi es, sin lugar a dudas, uno de los sectores más expuestos a agresiones, pero eso no significa que no haya que poner medidas, porque realmente les voy a notificar una noticia relacionada precisamente con esto, y es que la Policía Nacional, por ejemplo, hacía público esta semana el arresto de un joven de 24 años que atacó salvajemente a golpes y patadas a un taxista que le recogió, con el cual se enzarzó en una pelea por negarse a pagar la carrera. Y no es un caso aislado. Al otro lado del teléfono tengo a Fabio, que es presidente de Radio Taxi aquí en Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro.
Bueno, Fabio, la última hora, por desgracia, es más actual, ¿no? Estamos hablando de una agresión a las 7 de la mañana, más o menos.
Sí, a las 5, 6, 7 de la mañana, a última hora. Ha sido agresión y el motivo, se repite otra vez, por no querer pagar, abonar el servicio al taxista.
¿En dónde ha sido eso?
Exactamente no lo sé, pero por la zona de San Andrés.
San Andrés.
No sé exactamente.
Madre mía. Y al final, lo importante, ¿cómo está el taxista, el compañero?
Al parecer está bien, pero bueno, no he podido hablar todavía con él y no tengo más información.
Ha habido un incremento importante, ¿no? Desde finales del 2024 en cuanto a agresiones. Este mes, por ejemplo, se ha notado, estamos hablando ya de dos. ¿Y qué se puede hacer o qué pedís vosotros? Que es lo que el oyente también quiere saber.
Pues mira, Pedro, hemos pasado de caso aislado en el que, bueno, siempre había alguna... No agresión, había muchos impagos. La gente no abonaba la carrera, salía corriendo, discusión con el taxista, pero no pasaba a mayores. Pero sí es verdad que el último año está habiendo más, aparte de los impagos, con agresión. Al final, pues bueno, ¿qué pedimos? Pues no sé qué pedir. Nosotros los taxistas tenemos todos cámaras de vigilancia en el taxi, que bueno, que al final el cliente siempre está grabado, la agresión se puede demostrar, el pago se puede demostrar, y presencia policial, pues imagino que sí, que cuanto más presencia policial haya en las calles, pues será mejor para todos. Pero sí es verdad que la policía, en el momento que se fragua la agresión y se llama a emergencia, pues la policía actúa rápidamente.
Pero claro, la gente estará preguntándose, ¿cómo pueden frenarse estas agresiones? Porque no se sabe cuándo se van a dar, si al dejar al cliente, al coger al cliente, en qué zonas, hay zonas un poco a lo mejor más peligrosas. No sé si proponéis alguna estrategia de que aumente la policía en determinadas paradas, no sé.
Mira, normalmente todas este tipo de agresiones vienen todas más o menos relacionadas a altas horas de la madrugada y en zonas de fiestas, donde, bueno, pues la gente... viene un poco perjudicada, por decirlo de alguna manera, y ahí está el problema.
Por ejemplo, también veo unos datos que me llaman la atención, que no tiene que ver en el sentido de que, por ejemplo, Cartagena, los compañeros no presentan tantas agresiones, no hay más calma, parece ser. No sé por qué en Murcia a lo mejor aumenta notablemente.
Pues no tengo ni idea. Bueno, Murcia ya es una gran capital. A más gente, pues hay buena y mala. Y pasará eso, no sé la estadística, se la desconozco.
¿Y hay suficientes medidas ahora mismo en el vehículo, mamparas, etcétera, para que, hombre, dentro de lo que es el coche, esas agresiones por lo menos sean lo menor posible?
Mampara actualmente no llevamos ninguno porque, bueno, la homologación es complicada, la homologación que hay son muy caras, vehículos que al final aire acondicionado a la parte de atrás es complicado que llegue. Y la medida de seguridad que tenemos, que es una medida, pues las cámaras de seguridad.
Las cámaras.
Que pueda el cliente, si se siente identificado, que lo puedan grabar y lo puedan identificar, pues bueno, a lo mejor se lo puede pensar.
¿Tenéis pensado alguna reunión con el ayuntamiento para hablar del tema o para poner más medidas con el concejal de seguridad en este caso?
Sí, mire, nosotros las conversaciones con el ayuntamiento son fluidas y ya se lo hemos comentado varias veces y bueno, pues ellos están intentando también por su parte, imagino, pues que haya más presencia policial en zonas de fiesta.
Y ya está.
Puede ser atalayas y todas estas zonas.
Sí, donde más, como tú decías, a ciertas horas de la madrugada, pues sí. La gente va un poquito más perjudicada y se provocan más tumultos y más peleas. Ya termino. Lo que tiene muy claro el compañero, el taxista, el compañero tuyo, es que si no quiere recoger a alguien, está en su derecho a no recogerlo, evidentemente.
Totalmente de acuerdo. Si cuando llega a recoger al cliente, la intuición que al final tenemos todos los taxistas por los años de profesión que tenemos, te da mala espina, sigue y no pares.
Claro. Y el perfil, esta sí que es una reflexión, el perfil del agresor, que suele ser, porque estamos hablando de zonas de marcha también, gente joven, gente mayor, ¿hay de todo?
Sí, sí, hay de... normalmente suelen ser varones de entre 20 y 35 años aproximadamente.
Uh-huh. 20 y 35 años, o sea, hombres fundamentalmente, claro.
Sí.
Bueno, pues Fabio García, presidente de Radio Taxi, ojalá que la situación se minimice un poco y sobre todo que aumente esa presencia policial, porque como he dicho yo al principio, creo que el mensaje ahora que nos oyen muchos taxistas es que lo primero es la seguridad y lo primero es la vida, y lógicamente hay que protegerla al 100%.
Totalmente, y que aparte nosotros por la noche lo que hacemos es una labor social, El cliente que se monta en un taxi puede estar tranquilo, que va con un profesional. Entonces, pues nosotros que estamos trabajando no entendemos cómo por una carrera de 8 o 9 euros puedes agredir a una persona o incluso quitarle la vida, como ya ha pasado en otras ciudades.
Sí, desde luego. En fin, muchas gracias por atender siempre a la mañana de la cadena COPE y que se solucione cuanto antes, a ver si se reducen, por favor, estas agresiones. Muchas gracias.
Lo esperamos todos. Un abrazo, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...42 minutos pasan de las 12... seguimos en la mañana de la cadena COPE y nos vamos a acercar ahora hasta la calle, porque hay unas obras importantes que, bueno, pues han arrancado, que son obras de la acera que conectará Cezares y Santo Ángel, en la zona de la carretera de la Alberca. En esa zona está nuestra concejal, la concejal y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Interesándonos por unas obras que yo creo que son de interés para esos vecinos, ¿verdad? Porque van a unir dos núcleos como Algezares y Santo Ángel. Y no sé, ahora mismo arrancan, pero ¿qué previsión hay? ¿Un poquito en qué consisten?
Pues mira, hoy efectivamente comienzan las obras de la nueva acera que va a unir Algezares y Santo Ángel. Es una infraestructura de aproximadamente unos 320 metros lineales y que va a beneficiar, Pedro, de forma directa a más de 12.500 vecinos. Además, mira, se sitúa, para que todos los oyentes puedan saber de lo que estamos hablando, se sitúa en el margen derecho de la avenida dirección Algezares-Santo Ángel, y generamos toda una infraestructura peatonal para que los vecinos puedan conectar, estar conectados, ¿no?, entre pedanías vecinas que están separadas por apenas unos metros, pero no tenían una acera, una infraestructura con lo que hacerlo, pues, de forma totalmente segura. Entonces se genera una acera que es totalmente accesible, se permeabiliza todo el entorno, es segura, donde vamos a adoquinar, vamos a asfaltar, vamos a colocar bordillos de seguridad y, por supuesto, también los pasos de evacuación de agua. Es un proyecto muy importante. Yo siempre digo, no solo para el Ayuntamiento de Murcia, sino que es un proyecto estratégico para ambas pedanías, que estaban esperando muchísimo tiempo, que son proyectos largos, porque en este caso, Pedro, pues el Ayuntamiento no contaba con los terrenos, no eran de titularidad municipal, hemos tenido que conseguir esos terrenos para ejecutarlo y afortunadamente hoy arrancan esas obras tan importantes para todos los vecinos.
¿Con qué presupuesto cuentan, vicealcaldesa?
Pues mira, es un presupuesto de unos 95.000 euros más IVA y el plazo de ejecución de obras son unos 3 meses. Nosotros esperamos concluir bastantes semanas antes, porque es un proyecto que es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico. Como te he dicho, lo más difícil fue obtener los terrenos, que no eran de titularidad municipal, pero sobre todo que va a tener una altísima rentabilidad social. Yo creo que hay que apostar más por este tipo de infraestructuras que unen pedanías, núcleos poblacionales tan importantes como en este caso la pedanía de Algezares con Santo Ángel, y que tienen servicios que son complementarios, ¿no? Porque como me decía la alcaldesa pedánea, Nuria Vives, me decía, oye, es que hay muchos vecinos de Algezares que van a comprar a Santo Ángel y al revés, o niños que van al colegio de una pedanía o de la otra, ¿no?, y necesitan hacerlo por una acera segura, donde estén protegidos, y no como lo hacían, que era por el propio arcén y por la calzada de la carretera, ¿no? Eso es una situación de inseguridad que había que solucionar por completo, y afortunadamente hoy con los vecinos hemos estado en el punto de encuentro y estaban muy contentos de ver que ya era una realidad, que empezaban las obras, que además tenemos una empresa también muy comprometida, ¿no?, con este proyecto, porque sabe lo verdaderamente importante que es para todos nosotros.
Pues a mí me parecen desde luego unas obras, lo he comentado al principio, vitales, sobre todo por esa seguridad, y también unas obras que nos agrada que acaben antes de los 3 meses, si es posible, que se agilicen.
Claro, no, vamos a estar muy encima para que eso sea así. De hecho, hemos previsto en la planificación de obra que en ningún momento se interrumpa el tráfico rodado, porque es una de las vías de la costera sur con más volumen de tráfico, y por lo tanto todo está planificado para que si en algún momento es necesario solamente se corte un vial, de manera que garanticemos, ¿no?, el tránsito peatonal. Y sobre todo, pues ir concluyendo esa fase, esas diferentes secciones que recoge el proyecto, para que sea una realidad, para que los niños puedan disfrutar de ese espacio, para que estemos mejor conectados, ¿no? El alcalde de Ballesta tiene claro que dentro de nuestro modelo de ciudad, uno de los proyectos prioritarios son aquellos que mejoran la vertebración y la cohesión territorial, y este proyecto es un claro ejemplo de lo que podemos hacer también en otras muchas pedanías del municipio de Murcia, y que en este momento se está estudiando tanto por el área de descentralización como por la propia Concejalía de Fomento.
Pues yo aprovecho que tengo a la vicealcaldesa porque también quiero dar otra buena noticia. A lo mejor hay todavía, no sé si hay algún ciudadano de Torre Agüera que no lo sabe, el casino va a volver a ser el centro de la vida social y cultural de esta pedanía, y eso es muy importante, recuperar edificios como el propio casino de Torre Agüera. Me ha gustado la noticia mucho también.
Hombre, estamos muy contentos porque ya estamos en la fase final de la redacción del proyecto y, según ha entendido el propio Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, era necesario catalogarlo porque es un edificio histórico, patrimonialmente una maravilla. Además, está ligado emocionalmente con todos los vecinos de la pedanía de Torre Agüera. El falso techo colapsó y, bueno, ahora lo que afronta el Ayuntamiento es un proyecto de rehabilitación integral para devolver este punto neurálgico a todos los vecinos de Torre Agüera. Estamos trabajando de la mano de Silvia, de la pedanía de la zona, que está totalmente volcada, que sabe que es un proyecto estratégico, que lo va a conseguir y que, bueno, en el plazo prudencial pues será una realidad y podremos abrir este espacio, que yo creo que está, de alguna manera, inmerso, ¿no?, en las raíces de esa pedanía, porque ese centro agrícola, ese casino agrícola, pues fue puesto en marcha en su momento por personas que creían de verdad que podía ser el epicentro cultural a lo largo de generaciones y generaciones, y cuando pasó a manos del Ayuntamiento de Murcia, pues ahora nos toca a nosotros responsabilizarnos, ponerlo en valor, recuperarlo y hacerlo también de la mano de todos los vecinos.
De 1956, era sede del Círculo Agrícola, en ese momento se inauguró, o sea que es un inmueble ya con bastantes años, y de verdad que nos alegramos de que vuelva a recuperar todo ese valor cultural y social que necesita una pedanía a través de esos edificios como son los casinos. Yo creo que hay que darse, desde luego, la enhorabuena, Rebeca, por esta iniciativa.
Muchísimas
magnífica.
Gracias, Pedro. Y además te informo que ya estamos en trámite, que ha iniciado el expediente administrativo para también, ya oficializar la cesión del casino de Espinardo, que también va a pasar a manos del Ayuntamiento de Murcia. Vamos a ser muy sensibles con los socios, ¿no?, que lo han mantenido durante tanto tiempo. Además, es una joyica en el corazón del pueblo. También va a ser espacio municipal, lo adecuaremos y, por supuesto, le dejaremos el sitio que les corresponde a esos socios que en su momento fundaron ese espacio, que ha sido también el epicentro cultural de la pedanía, y que ahora, gracias a un acto enorme de generosidad, lo van a ceder al Ayuntamiento para que sea disfrutado no solo por los socios, sino por todos los vecinos de Espinardo. Así que yo creo que el Ayuntamiento, en ese sentido, también de la mano del área de cultura, está haciendo un trabajo magnífico para devolver todo este espacio a los murcianos.
Pues nada, enhorabuena desde luego por esas iniciativas. Muchísimas gracias por atender a la mañana
Muchas
de la cadena.
Gracias y un abrazo a todos. Muy
gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, esas maravillosas obras que van a poder reducir la siniestralidad entre Algezares y Santo Ángel y todo lo que tiene que ver con los diferentes casinos, en este caso el de Torre Agüera y el de Espinardo, como nos ha contado la vicealcaldesa. Segundos, en medio minutito llegamos a la 1:10, al tramo de la 1:10. Les tengo que dar un titular, por cierto, antes. El consumo de fentanilo avanza en la región y le come terreno a otros analgésicos opioides. La prevalencia de su uso en la región se ha multiplicado por 4 entre 2020 y 2022, según una encuesta Edades de la Consejería. Así se llama la encuesta, Edades de la Consejería. Bueno, pues una noticia que aparece también ahora ya en muchos medios y que se la queríamos trasladar. Estamos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Y los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar del campo murciano, de nuestro querido campo de la región de Murcia, porque los agricultores, según la Unión de Pequeños Agricultores, necesitan más apoyo, sobre todo para un control de una plaga que está haciendo estragos, en concreto en el almendro, la avispilla. Y tenemos al otro lado del teléfono al secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno. Señor Moreno, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo es la situación ahora mismo y en qué consiste esta plaga que tanto preocupa y que afecta a tantas hectáreas de almendro.
Pues es una plaga que surgió hace ya unos años, que estaba sobre todo en el sureste de Castilla-La Mancha, que se nos ha ido colocando a nosotros también en la región, y que tiene un difícil control por lo siguiente. Lo que hace esta plaga es que hay una palomilla que al final suelta un huevo, una larva. Esa larva taladra lo que es la piel de la almendra, o sea, la cáscara de la almendra, se mete dentro y ahí pasa el año. Cuando tú coges la cosecha, tú golpeas todas las almendras que están buenas, pero las que están en este plan son lo que nosotros llamamos en el campo borregos, que son almendras que no han salido a buen fin, se queda arriba. ¿Qué pasa? Que esa almendra, conforme se queda arriba en el árbol, tenemos la obligación, por la norma de sanidad vegetal que se han puesto, y precisamente para tratar de eliminar la plaga, de recoger todas esas almendras a mano y quemarlas. No tenemos otra cosa que quemarlas, porque si no las quemamos, se está reproduciendo dentro una larva que se volverá en mariposa y que en la siguiente primavera volará y picará otras almendras, con lo cual vamos extendiendo la plaga. Entonces la manera de controlar es controlar esas almendras que están picadas, que son esos borregos que estamos diciendo, y luego evidentemente pues tener la posibilidad de dar algún tipo de tratamiento cuando tenemos el vuelo de esa mariposa, que suele ser una época muy determinada del año, pero que varía todos los años según el clima. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo, lo que estamos viendo en la consejería, es decir, ha servido la orden, pero necesitamos muchos más puntos de muestreo, de investigación por parte de la administración para decirnos, oye, en la comarca fulana se está produciendo el vuelo ya, hagan tratamiento ustedes, hagan tratamiento. Todos estamos hablando de qué tratamiento, de aquello que pueda quedar en campo. Y luego, lo que hemos pedido también es una línea de apoyo para que los agricultores, que además son agricultores que en muchos casos han perdido el 40%, el 50% de la cosecha, en un año donde de por sí había poca cosecha por el tema de sequía, han tenido que meter mano de obra para poder eliminar esas almendras del árbol, que es la única manera que tenemos de eliminar la plaga, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, hay que echar una mano al agricultor para que pueda hacer esa recolección y esa quema controlada de esa almendra para ir eliminando la plaga, o hacemos ese tipo de medidas que sean contundentes, que sean de choque, o de reforma. Lo que estamos haciendo es lo que no está pasando en los últimos años, que al principio estábamos hablando que podían haber 4, 5, 6 mil hectáreas en la zona del altiplano, se nos ha pasado el noroeste, se nos ha metido el río Mula ya, y podemos estar ahí perfectamente entre las 30 y 35 mil hectáreas, que ya con mayor o menor afección, pero de avispilla, con lo cual supone un problema muy grave para el cultivo.
¿Se espera algún tipo de respuesta por parte de la consejería en lo que pedís un poco, que vaya indicando dónde se está llevando a cabo desarrollando esa plaga para que actuéis?
Pues esperamos que sí, esperamos que reaccionen, ya se lo habíamos dicho en algunas reuniones. O sea, nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que está haciendo el equipo de sanidad vegetal, pero evidentemente hacen falta más medios de los que, tanto humanos para el servicio de sanidad vegetal como económicos para poder hacer la medida de recogida de la almendra en campo. Y eso no lo pueden hacer los técnicos, tiene que ser una decisión política dentro de la consejería, evidentemente, o dentro del gobierno regional, que son los que tienen que adoptarlo. Entonces esperemos que tomen algún tipo de medida, porque al final estamos hablando de una plaga que es muy complicada y que ataca a unos cultivos en una zona donde es muy complicado reponer, donde sabéis que están pasándolo muy mal por el tema sequía precisamente.
Pues hablando de sequía, antes de terminar la entrevista, he leído además, y me llama la atención, el oyente a lo mejor no lo conoce, que precisamente la sequía os está empujando a reinventaros con nuevos cultivos. Está hablando de la trufa negra, el pistacho, el cerezo, los nogales, frutas tropicales incluso aquí en Murcia. Yo creo que eso está empezando a dar sus primeros pasos, pero que puede ser, hombre, un camino ventajoso, ¿no?
Hay que buscar alternativas, sobre todo cuando estás hablando de que en secano tenemos vid, teníamos alrededor de 50.000 hectáreas, nos quedan 20. Almendro, estamos sobre las 90.000, hemos crecido entre regadío y secano, pero tenemos una perspectiva bastante mala también porque no llueve lo suficiente y por lo tanto no hay producción. Pues en zonas como esa, sobre todo, o zonas con poca agua, hay cultivos que pueden ser alternativas. Es cierto que no todo ese tipo de cultivos se pueden poner en todos sitios, ¿no? Muchos de ellos necesitan un microclima, la trufa necesita una zona determinada, o el pistacho necesita una pluviometría y una cantidad de o un apoyo de riego, evidentemente. y una cantidad de horas frío importante también, por lo tanto se tiene que estar en latitudes muy superiores. Pero bueno, al final todo suma, o sea, al final si tenemos unos problemas con unos cultivos y estamos buscando otras alternativas, pues es una buena opción. Y luego sí que tenemos que trabajar mucho en que esas nuevas opciones, esas nuevas alternativas que podemos plantar, podemos tener o podemos dibujar en el tiempo, tengan un enfoque en los mercados, o sea, cómo se llega a los mercados, tengamos un canal de cómo canalizamos ese nuevo producto, hacia qué mercado, quién lo quiere, que la trufa, por ejemplo, va mucho al tema de hostelería, pero bueno, el tema ahora mismo de Alargán, se estaba viendo el tema de Alargán, pues eso va para temas medicinales y cosmética, el tema del pistacho, pues va mucho a frutos secos, ahí sí tenemos montada una estructura, pero es importante que surja también, al mismo tiempo que la iniciativa de poner algo nuevo, la iniciativa de cómo se mete en el mercado eso nuevo, porque si no al final ese agricultor se acaba arruinando, ¿no?, por querer hacer algo distinto.
Totalmente de acuerdo. Y termino, en principio ideas como estas ya tuvieron cuajaron un cierto éxito. Recuerdo las granjas de avestruces en los 90, la cría de caracol, etcétera. Uh-huh. O sea que funcionaron.
Pueden funcionar. Yo, de todo ese tipo de alternativas hay algunas que proliferan más, otras que proliferan menos, ¿no?, porque al final también depende de cómo se van adaptando en las distintas comarcas y luego cómo les afecta también cambio climático. Pues estamos ahora mismo con el tema del lúpulo, pues el lúpulo necesita agua, está buscando también unas latitudes altas, está haciendo algo, pero afecta. O, por ejemplo, las aromáticas en la zona de Caravaca, toda la zona del noroeste, se plantaron muchísimas aromáticas, pero casi todas de secano, con muy poquita agua. ¿Qué ha pasado? Que este año ha sido un desastre porque no ha llovido. Claro. Entonces, todo depende un poco también de cómo se van adaptando las producciones y cómo nos va afectando también ese cambio climático a esas producciones también.
Pues Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia, ojalá que se solucione ese tema de esa plaga de la avispilla que tanto daño está haciendo al almendro, a esas hectáreas de almendro, y sobre todo fundamentalmente, la segunda parte, que a ver si hay un horizonte debido a la sequedad para la agricultura murciana a través de otros cultivos de los que hemos comentado, por lo menos ir experimentando poco a poco. Muchísimas gracias por atender a la COPE, de verdad, ¿eh?
Un placer.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Reescriben la historia de los dinosaurios. Son mucho más antiguos de lo que se pensaba, amigo oyente. Investigadores de la University College London sugieren que los primeros dinosaurios pudieron originarse en el supercontinente Gondwana, millones de años antes de los fósiles más antiguos conocidos. Los autores del estudio indican que estos reptiles surgieron en un entorno cálido y seco, posiblemente en regiones que hoy comprenden el Amazonas y partes de África. En la actualidad, los fósiles de dinosaurios más antiguos que se conocen datan de hace unos 230 millones de años y fueron fundamentalmente desenterrados más al sur, en lugares como Brasil, Argentina y Zimbabue. Pero las diferencias entre estos fósiles sugieren que los dinosaurios ya habían estado evolucionando durante algún tiempo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias. Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 27 de enero. Hoy España recibe la visita de un señor bastante importante. Se llama Mark Rutte. Fue durante muchos años presidente de Países Bajos, Holanda de soltera, como dicen Aran. Es de ideología liberal y se está estrenando como secretario general de la OTAN con un mensaje muy clarito. Esto no puede seguir así. Trump tiene razón, ha dicho literalmente Rutte. Los europeos tienen que pagar más. Tienen que elevar sustancialmente su contribución presupuestaria al sostenimiento de la OTAN, que es el paraguas militar que ha garantizado la paz en nuestras democracias desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Que les pregunten a los ucranianos para qué sirve formar parte de la OTAN. Pero sucede que Estados Unidos soporta el 70% del gasto militar de la alianza y Donald Trump se ha hartado, porque Europa le interesa poco. Tiene otros desafíos más urgentes y caros que atender, como el frente asiático, China y el Pacífico. Así que exige que los Estados miembros de la OTAN eleven su cuota hasta el 5% del PIB. Aunque Rutte se conformaría con el 3%, con el 3%. ¿Y cuál es el problema? Pues que nuestro país, España, está a la cola en gasto militar. Invertimos en defensa apenas el 1,28% de nuestra riqueza nacional. Somos el farolillo rojo de la Alianza Atlántica. Y con este panorama, Pedro Sánchez recibe a Rutte a las 5 de esta tarde. El gobierno ya se comprometió, Pedro Sánchez ya se comprometió el año pasado a incrementar la inversión hasta el 2%. Pero la mayoría de investidura está rota, como sabes, y no hay posibilidad de aprobar presupuestos. Además, la propia tradición del PSOE y la ideología de sus socios convierten en indeseable cualquier inversión en armas y en soldados. Son los rescoldos hippies de aquel no a la guerra que tan buen rendimiento electoral le dio a Zapatero. Lo que ocurre es que el mundo desde entonces se ha vuelto bastante más peligroso. Tenemos una guerra en la puerta este de Europa, tenemos otra en Oriente Próximo y tenemos amenazas crecientes por el flanco sur, en el Magreb y en el Sahel. Y nada de eso se contiene repartiendo pegatinas en la gala de los Goya. En una famosa contraportada del Mundo de hace 10 años, un jefe de la oposición llamado Pedro Sánchez pidió la supresión del Ministerio de Defensa para ahorrar costes. Suponemos que también en esto ha cambiado de opinión, por fortuna. Pero Rutte opina que no lo suficiente. Está muy bien hacerse fotos con Zelensky y organizar cumbres de la OTAN en Madrid, como aquella de 2022, pero lo que nos están reclamando ya es que paguemos, no solo que mandemos más soldados a misiones internacionales. Y sin presupuestos y sin aliados en su mayoría de investidura para aumentar el gasto militar, pues Pedro solo puede cumplir con su compromiso planteando una subida salvaje de impuestos, otra más, que tendrá imposible justificar en el Congreso, a no ser que pida ayuda humildemente al Partido Popular. Y Feijóo en ese caso haría bien en exigir contrapartidas en forma de rebajas fiscales y recortes de gasto público en otros ámbitos. Así que, como ves, la factura pendiente de la OTAN tiene potencial para terminar metiendo a Pedro Sánchez en un callejón sin salida. En otro más. Pero es lo que ocurre cuando todas tus promesas se quedan en eso. En promesas. Y cuando tu política exterior se agota en su propia foto. Y cuando la recaudación fiscal récord de estos años no la empleas donde debes porque te has puesto en manos de la izquierda antiamericana más casposa del continente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, estamos muy pendientes hoy de la evolución de Herminia, que es como se llama la borrasca de lluvia y viento que este lunes está golpeando con fuerza casi toda España. Y doy fe de ello porque estoy en la calle, ahora mismo a las puertas de una clínica donde atienden a mutualistas de Muface, porque luego vamos a hablar de Muface. Y efectivamente tan pronto nos tenemos que refugiar en el paraguas debajo de la lluvia porque cae un chaparrón tremendo y luego el viento, que es constante. Aunque las zonas más afectadas son las costas gallegas y cantábrica y el día está siendo también muy complicado para el tráfico. Pero fíjate, bueno, En cuanto al precio de la luz, ha caído hasta los 21 euros de media al megavatio hora. Es su nivel más bajo de los últimos dos meses. Y un nuevo cayuco ha llegado esta mañana a la Isla del Hierro. A bordo 67 personas, entre ellas dos menores de edad. El drama migratorio no conoce fronteras porque hoy hemos conocido que una mujer ha perdido a sus tres hijos de entre 1 y 3 años en el naufragio de una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa. Contamos también que en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, los obispos españoles han pedido reflexionar profundamente sobre el significado del Holocausto y a trabajar juntos por el respeto de la dignidad de las personas en todas sus circunstancias. Instan además a negar cualquier medida que pueda vulnerar el decreto a la libertad religiosa en nuestra sociedad. Y el Papa ha invitado a obispos y portavoces de instituciones religiosas a escribir el futuro con esperanza y a comunicar la vida de la Iglesia sin caer en juicios ni estereotipos. Francisco pide poner en red las capacidades y conocimientos para informar de manera adecuada frente a la desinformación y sin perder el sentido del humor, que es sabiduría de todos los días.
Y en los deportes, una buena noticia, la Federación renueva el contrato de Luis de la Fuente. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis de la Fuente no había ampliado su contrato por culpa de la inestabilidad de la federación y hoy es el día previsto para anunciar su renovación en la junta directiva. Vamos a la ciudad del fútbol. Cuéntanos, Fer Justo.
Ha arrancado hace unos minutos, Corro, pasadas las 11:30 y como ya adelantaba Isaac Fouto en el partidazo, está previsto que esta junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, todavía reunida, apruebe la renovación de Luis de la Fuente hasta la Eurocopa de 2028. Una vez confirmada, esta tarde, a partir de las 5, hay previsto un acto y hablará en rueda de prensa el seleccionador de España.
Y hoy se completa la jornada de Liga a las 9 de la noche, Deportivo Alavés frente al Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Pues hoy lunes 27 de enero estamos ante otro día clave para la continuidad de Muface. Hoy terminaba el plazo, en teoría, para la segunda licitación abierta por el gobierno para que las aseguradoras que atienden a los socios de Muface presentaran sus ofertas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y el tiempo cobra hoy protagonismo. Tenemos a Juan José Gómez Navarro, que es portavoz de la EMET en Murcia. Digo que cobra protagonismo porque ha entrado esa maravilla de borrasca, digo maravilla, porque está descargando lo que no está escrito, Herminia, por el norte. Y aquí estamos con avisos por viento, fenómenos costeros. Pero bueno, primero saludar a Juan José Gómez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas, Juan José.
Hola, muy buenas. Muy bien.
Lo que yo quería comentarte es lo primero y fundamental. Esta tarde creo que aumento notable de temperaturas y, bueno, protagonista el viento, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos sintiendo los efectos de la borrasca de Herminia, que está arriba en Irlanda y está tirando un frente muy extenso que está ahora mismo cruzando la península. Y la primera parte del efecto de ese frente es que ahora mismo tenemos un montón de un poco muy fuerte del viento del sur-suroeste, bastante cálido, porque viene de latitudes más bajas, lo cual va a hacer que durante el día de hoy las temperaturas sean bastante altas.
Hablamos, perdona, de máximas que pueden llegar a los 25, ¿no?
Sí, va a ser un día realmente muy, muy, muy cálido para la época del año. Lo que pasa es que solo va a ser más temporal porque conforme ese frente pase por encima de nosotros va a cambiar y va a introducir viento mucho más frío que va a hacer que para mañana las temperaturas caigan entre 9 y 10 grados en gran parte de la región.
Entre 9 y 10 grados caen mañana, madre mía. ¿Y cómo se presenta un poco la jornada ya, hombre, esta tarde, mañana? Hablarnos un poquillo si esa borrasca nos va a dejar mucha lluvia, poca.
No, realmente lluvia... A lo largo del día va a haber cielos con intervalos nubosos y es posible que deje algo de lluvia escasa esta tarde en el noroeste. Pero realmente lo más noticioso es los vientos. Y es que ahora mismo estamos en aviso naranja, en la zona de Lorca del Valle del Guadalentín, y en el noroeste. Vientos que pueden llegar a rachas hasta 90 kilómetros por hora. Y ese aviso naranja se va a extender hasta mañana a las 9 de la mañana. Es decir, todo el día de hoy y hasta mañana y esta noche va a haber aviso naranja. Además, hay aviso amarillo también en el altiplano. Y mañana el viento va a ir bajando un poquito. Y los avisos en Lorca y en la zona de Lorca y el noroeste van a pasar aviso amarillo, pero también durante todo el día en amarillo y en el altiplano. Y hoy también tenemos avisos naranjas en la costa, con vientos que de fuerza 7 que pueden producir olas de hasta 3 y 4 metros. Ciertamente lo más peligroso que nos trae esta borrasca Herminia es el viento, que va a ser importante a lo largo del día de hoy y también de mañana.
Ya casi para finalizar, viento gran protagonista, lluvia me has dicho que sí, pero que no va a ser una gran lluvia, que puede ser lluvia hoy, por ejemplo, pues de necesitar paraguas, pero de chispeo, ¿no?, que se suele decir.
Efectivamente, realmente va a llover en casi toda la península ibérica, pero como nosotros estamos, digamos, cubiertos por detrás de sierras en el noroeste, en la zona bética, realmente va a descargar toda esa humedad, de forma que en lo que es en la costa del Mediterráneo, aquí prácticamente no va a llegar nada, digo, salvo quizá algún chubasco ocasional a media tarde en la zona del noroeste, prácticamente en el resto de la región es muy poco probable que llueva.
Y finalizo, ya una vez que pasa el miércoles, jueves, viernes, ¿se puede hablar un poco de tranquilidad o de que las temperaturas más o menos suban o se quedan igual de bajas?
Pues hay bastante de incertidumbre, las temperaturas en principio parece que no va a haber grandes cambios y se van a enfriar mañana y se van a mantener bastante estables, pero no hay mucha tranquilidad porque ya para el miércoles tarde, jueves, llega otra borrasca que es bastante posible que introduzca también bastantes vientos, en este caso vientos del norte, por tanto bastante frío. Entonces todavía hay bastante incertidumbre en la posición exacta de esa segunda borrasca que viene detrás. Ya lo iremos viendo para el final de la semana, pero es posible que bajen las temperaturas y vuelva a haber episodios de viento para el jueves siguiente.
Pues estaremos pendientes de esa segunda borrasca y evidentemente que ojalá deje lluvia, pero lluvia positiva, que no sea una lluvia torrencial y que los vientos tampoco provoquen ningún tipo de daño. Muchísimas gracias por atendernos desde la EMET y por esa previsión y sobre todo pendientes de esa borrasca Herminia que en el mar sí que va a dejarse notar aquí en Murcia y en la zona de la costa. Un abrazo fuerte.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Amigos oyentes, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha tenido que llamar a los bomberos, o porque se ha quedado encerrado en casa, o porque se le ha escapado algún animal de compañía, se ha subido a un árbol y no sabe usted bajarlo, hablo de gatos fundamentalmente, ya sabe que antes sí se cobraba ese servicio. Bueno, pues parece ser que algunos de esos servicios en Murcia y pedanías no se van a cobrar. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Antonio Valverde, que es el máximo responsable del sindicato mayoritario en el Cuerpo de Bomberos, del SIBE. Lo primero, saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos leído la noticia y a mí lo primero que te querría preguntar es si están exentos todos los servicios a partir de ya cierto tiempo o se van a pagar por algunos, que a lo mejor el oyente es lo que le interesa también. Cuéntanos.
A ver, la información que nosotros tenemos es que la ordenanza municipal que se ha suprimido suprime todos los costes que hasta ahora llevaban este servicio. Hay que dejar una cosa clara con este tema. La ordenanza era un tributo municipal, es decir, bomberos directamente nunca ha cobrado por sus servicios. Y estos tributos, en la mayoría, estaban cubiertos por las pólizas de seguro multirriesgo del hogar y de vehículos de los ciudadanos. Por tanto, realmente el número de servicios que dejan de cobrarse es mínimo.
Uh-huh. Por ejemplo, no sé si qué tarifas había antes. El tema de rescatar, por ejemplo, a un gato, ¿por cuánto podría salir a un animal? Variaría, depende, ¿no?, de la actuación.
A ver, eso es algo que nosotros, como profesionales del servicio, siempre hemos desconocido, porque, como te comento, es un tributo municipal que gestiona directamente la tesorería pública. Pero iba en función y en base al número de vehículos y de personal desplazado.
Si ponemos un ejemplo, a una persona que ahora mismo, bueno, pues ojalá que no, pero se le queme una olla o algo, os llama, ese servicio a partir de ahora no se cobraría para pagarlo, etcétera. Digo la olla.
Exacto. Por la nueva ordenanza municipal, ninguno de los servicios de bomberos que realicemos a partir del momento de la aprobación tendría coste.
¿Y cuáles son los servicios que más os demandan? Que eso también yo tengo curiosidad en saberlo. No sé, ¿por qué os desplazáis más?
A ver, anteriormente había mucha apertura de puertas, había mucho rescate de animales. En ese sentido eran los más demandados, fuera de lo que hablamos de los servicios típicos establecidos, como por ejemplo incendio de vivienda, incendio de vehículos, accidentes de tráfico, rescate de personas atrapadas, etcétera.
Y, por ejemplo, vosotros, lo digo para la gente que no quiera gastarse en un cerrajero, si en un momento dado se quedan encerrados o la puerta no se puede abrir, ¿vosotros acudís o no?
Claro, ese es el problema que se genera con esta tasa, y eso es lo que nosotros sí le hemos trasladado a la administración, en este caso al ayuntamiento. Nosotros entendemos que todo lo que sean y supongan alivio fiscal de cara a los ciudadanos es bueno, es una medida buena y loable. Ahora bien, tampoco puede suponer un efecto llamada para hacer que el que ya no tenga coste, el que ahora seamos nosotros los cerrajeros municipales, como éramos antiguamente. Es decir, a una persona se le olvidan las llaves y sin haber una situación de emergencia, está haciendo uso de un servicio que es de emergencia y está privando de ese servicio de emergencia en un momento determinado a una situación que se pudiera producir.
Claro, te entiendo. Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Bueno, sobre todo que la gente se conciencie de que a partir de ahora, no sé desde cuándo está esta medida en marcha.
Yo también lo desconozco, pero sí que me gustaría recalcar y hacer bastante hincapié en esto último que hemos hablado. Es decir, entiendo que el ayuntamiento debería de tener algún tipo de medida disuasoria o de efecto para todo este tipo de situaciones que no sean requerimientos reales de emergencia para un servicio tan delicado y tan comprometido como es el servicio de extinción de incendios y salvamento en el Ayuntamiento de Murcia. También me gustaría hacer extensiva o que se hiciera extensiva esta medida a toda la región, es decir, que no sea solo un tema del Ayuntamiento de Murcia, cuando hay otros servicios dentro de la región que prestan los mismos servicios y sí se siguen manteniendo esas tasas.
Esto no está implantado en todos los municipios, por lo que dices, evidentemente. ¿Es Murcia la pionera?
Sí, que yo conozca, sí. A nivel de Ayuntamiento de Cartagena, creo que se sigue prestando el servicio y cobrándose la tasa, y a nivel de consorcio seguro, a nivel de comunidad autónoma también.
Ya. Bueno, y afecta, claro, por lógica también a pedanías, esta gratuidad, claro.
Sí, claro, cuando hablamos de Ayuntamiento de Murcia hablamos de capital y pedanía.
Pues Antonio Valverde, responsable del máximo sindicato en los bomberos, el SIME. Gracias por aclararnos un poco este asunto, porque me parece que a la gente del día a día sí que le importaba, porque mucha gente a lo mejor en un momento dado no querían llamar, intentaban ellos mismos rescatar al animal, etcétera, y se podían jugar la vida. Y ahora a lo mejor, pues evidentemente por ahorrarse ese dinero que saben que no se va a cobrar, pues ahora sí que os llamarán. Pero lo que tú decías, que no haya un efecto llamada para entre comillas, cosas muy, muy superficiales.
Pero vuelvo a reiterar, y si me permites 30 segundos...
Dime.
El recordarle a los ciudadanos que el servicio, si uno tenía un seguro multirriesgo del hogar, tenía su seguro de póliza obligatoria del vehículo, no tenía coste para ellos, puesto que ese coste lo asumía el seguro. Es decir, de cara a los ciudadanos no va a suponer una variación drástica esta aprobación de medida.
Pues bueno, también habrá gente que a lo mejor ignoraba en su momento que no podía cubrir el seguro. Ahora ya con lo que tú has dicho, pues exacto, se consigue por las dos vías. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Nada, un placer a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a acercarnos hasta Cartagena, porque hay un proyecto muy interesante para crear espacios en hospitales para pacientes y familiares de cáncer. Lo pone en marcha la Fundación Doctor Pérez Pallarés, y quien lo está siguiendo muy de cerca es nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos, Maite.
Tell me what is it gonna make things so complicated?
Y saben que a veces los pequeños detalles marcan la diferencia. Hace muy poquitas semanas teníamos con nosotros aquí en los estudios de COPE al vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, Javier Pérez Pallarés, al que le hemos pedido que venga, porque hablábamos de grandes intervenciones, de grandes hitos en el poquito tiempo que lleva la Fundación Dr. Pérez Pallarés, pero también hay esos pequeños detalles que cuentan. Cuentan para el paciente y cuentan también para sus familiares. No quiero robarle ni un segundo más a Javier Pérez Pallarés, que vuelve a estar con nosotros. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Y es verdad que vuestra labor es tan amplia, decíamos el otro día. Bueno, es que tenemos muchos objetivos. Hablábamos de, a lo mejor, los más llamativos, los que más van a ser noticia, porque evidentemente pueden darle esa oportunidad a muchos pacientes en España y en el mundo entero, porque, como recordábamos, habéis estado recientemente en Asturias, en Marruecos, pero también queréis mejorar el día a día del paciente y de sus familias, ¿no?
Sí, ese es el proyecto estrella que tenemos en la Fundación. Es un proyecto que se llama Respira la Vida y es realmente por lo que se ha creado esta Fundación y el esfuerzo que ha llevado a crearla. Yo llevo muchos años, tristemente al principio, diagnosticando cáncer de pulmón, pero por otro lado le estoy dando una esperanza a esos pacientes. Y el problema es que esos pacientes se vuelven casi como de tu familia. Salir a la puerta de un hospital meses después, sabiendo que ese paciente va a ir a las consultas de oncología o va a un tratamiento de oncología, y saber que tiene que pasar muchas horas en un hospital, sus tratamientos, sus analíticas, sus consultas, y ver que no tiene un sitio donde pueda olvidarse que está en un hospital, muchas veces los ves en la calle, con gente alrededor que está fumando, y la verdad es que se te parte el corazón cuando ves eso. Entonces, de ahí ha nacido este bonito proyecto de Respira la Vida.
¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que pretendéis, aparte de, bueno, pues es obvio, mejorar esa calidad del tiempo en el que tengan que pasar en los hospitales?
Pues es un proyecto, la gente me dice que es una locura, que es demasiado ambicioso, pero a mí no me va a parar nadie. El proyecto es en la región de Murcia, el resto de España, vamos a empezar con un piloto en Cartagena, es conseguir crear unos locales, unos espacio Respira la Vida, en los hospitales donde todos los pacientes de cualquier cáncer, todos los familiares de cualquier paciente con cáncer puedan estar en un local iluminado, con cafetería, con salones, con televisión, donde pueda pasar todos esos tiempos muertos que pasan mientras que el paciente está esperando que sea visto o los familiares esperan a que el paciente termine su tratamiento y que tengan gente alrededor con su mismo problema, no se sienten solos, que se sientan que todos estamos con ellos y que no piensen que están en un hospital.
Que evidentemente, bueno, pues tiene que pasar tiempo en los hospitales y si lo convertís un poquito más en su casa, no va a ser su casa, pero va a ser un poquito más esa atención humanizada que yo creo que todos queremos cuando visitamos, que evidentemente pues la intervención médica es lo que necesitamos, pero oye, si se hace con este tipo de detalles yo creo que va a ser todavía mejor, pero además vais un pasito más, queréis bueno, pues charlar con niños, con empresas, que llevemos unos buenos hábitos, depende también de nosotros, pero con esos consejitos va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Queréis expandir el mensaje.
Pues sí, la verdad es que el proyecto, que es el estrella, el Respira la Vida, empieza en los colegios, empieza en las empresas, empieza en el instituto y es con la prevención. O sea, mi intención es no tener que llegar a usar esos espacios dentro de 20 o 30 años, erradicar el cáncer de pulmón. La única manera de erradicarlo es acabar con el tabaco y acabar con el vapeo. ¿Cómo se puede acabar con esas dos lacras que tenemos ahora mismo? Pues dando una información veraz y real a colegios, institutos, empresas, organismos públicos. Y ese es el proyecto, es intentar llegar a ellos de una manera cercana, con la información que ellos entiendan y que luego cada uno de ellos pueda decidir. Pero ese gran problema que tenemos con el vapeo y el tabaco, tener que darle la información a eso, a esas personas vulnerables como son los niños, los estudiantes y luego, ¿por qué no?, adultos en empresas y en organismos públicos.
Y además que bueno, pues igual que vemos que cada vez hay más jovencitos, no es una estadística que tenga yo ahora mismo delante, que no beben, que evidentemente pues, hace unos años era raro ver un adolescente que no se iniciara. Cada vez son más jóvenes los que vemos con el vapor.
Pues sí, efectivamente, lo del alcohol que has comentado, yo creo que ha salido hace pocos días que ha bajado en la región de Murcia el consumo de alcohol. Y el vapor es totalmente distinto. Ahora todo el mundo vapea. Y entonces tenemos que intentar coger el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos lleva unos años por delante con problemas gravísimos de estudiantes, de gente en institutos, en colegios que vapea. y están viendo muchas muertes y muchas enfermedades por culpa del vapeo. Tenemos que vernos reflejados y saber que en pocos años ese problema tan grave que hay allí lo vamos a tener aquí. Entonces, es momento de adelantarlos, y yo le pido a los gobiernos desde aquí que por favor legislen el vapeo y lo equiparen al tabaco. Justo el mes que viene estamos preparando en la Real Academia de Medicina de Murcia un posicionamiento que vamos a hacer los neumólogos contra el vapeo, apoyados por la Real Academia de la Medicina, para intentar que así los gobiernos tengan un apoyo sanitario real explicando las maldades y los problemas del vapeo.
Que es prácticamente como el tabaco, incluso en algunos casos nos has dicho que peor. Evidentemente, si no lo hacemos por el dinero, que cada vez cuesta más, eso sí que es verdad que con los impuestos cada vez cuesta más el tabaco, hagámoslo por estos mensajes, porque vamos a tener pues una sociedad más sana y no es tan difícil, ¿no? ¿Nos ponéis ayuda?
No, ponemos ayuda. De aquí doy un mensaje esperanzador, y es decir que tengo pacientes que fuman 3 paquetes de tabaco al día, y cuando ven sus pulmones en la pantalla de mi ordenador y les explico realmente lo que les pasa, tiran el paquete de tabaco en mi consulta y vuelven sin haber fumado ni un solo cigarro a los 6 meses, al año, a los 2 años. Es decir, que querer es poder, y todos podemos. Tenemos que asumir que es una drogadicción mucho más adictiva que la cocaína, que la heroína, que la marihuana. Tenemos que aceptar que somos unos adictos al tabaco, al vapeo, y cuando lo aceptemos, pues simplemente tratarlo, ponernos en manos de especialistas, o bien tener la fuerza de voluntad para decir: soy un adicto, no puedo probar esto, y si no lo pruebo, mi vida va a ser mucho más larga y mucho más feliz.
Bueno, pues con ese mensaje cerramos, y con las puertas abiertas para que cualquier cosa que hagáis en la Fundación nos la contéis aquí, que tenéis vuestra casa, Javier. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Basi, buen día.
Gracias, Maite. Gracias a Javier también. La verdad es que interesantísimos los proyectos y las cosas que nos ha contado el propio Javier sobre el tema de ese cáncer de pulmón. 26 minutos pasan de la una. Un alto y enseguida más temas de interés.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y yo, amigos oyentes, les invito a que ustedes acudan a las rondallas de San Roque. Es una auténtica maravilla. Hoy se ha presentado, por cierto, el cartel del primer encuentro de este tipo de rondallas, y ahí ha estado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues encantado de estar aquí con vosotros anunciando este primer encuentro de rondallas.
¿Cómo es ese primer encuentro? Cuéntenos un poquillo cuántas rondallas va a haber, y sobre todo el día clave o la fecha en que se va a celebrar.
Sí. Bueno, la fecha es este próximo domingo, el día 2 de febrero, que además es una fecha tan significada dentro del calendario nuestro, y máximo en un año como este, porque fue el día en que entró Jaime I a la ciudad de Murcia por la puerta de Santa Eulalia, por esa puerta de las 7 puertas. Y bueno, en Covatillas van a celebrar, después de varios años estar dando vueltas e intentando llevarlo a cabo, el primer encuentro de rondallas, en este caso de rondallas San Roque. Y van a participar en el mismo 4 rondallas, 3 son invitadas y una la titular, digamos, de la Peña Huertana La Orza, que es quien organiza este evento.
¿Las invitadas son también de la región de Murcia?
Sí, son todas de nuestras pedanías, y además rondallas que tienen ya bastantes años de tradición. En este caso sería, por ejemplo, la de Saavedra Fajardo, que es de la Peña Huertana La Esparteña, ahí de Algezares. Tenemos la rondalla de Santiago, de la Peña Huertana La Breva, de Santiago el Mayor. Y luego la cuadrilla de la Santísima Cruz del Campillo y el Esparragal. Y luego pues la rondalla de San Roque, que es la, como digo, la titular de la Peña Huertana La Orza de Covatillas, donde pues bueno, en su recinto de fiestas van a coger este encuentro, que además estamos encantados de que caiga precisamente en este año, esta primera edición, teniendo en cuenta que se suma pues a esta efeméride tan importante como es la fundación de la ciudad de Murcia. Hay que pensar que la Peña Huertana La Orza y su rondalla tienen ya 35 años de historia, pero incluso aún más, porque vienen de la fusión en el año 90 de 2 peñas huertanas que tenían también una muy larga tradición nuestras pedanías, en este caso en Covatillas. Y bueno, de ahí surge la Peña Huertana a la Orza, esa rondalla de San Roque, y ahora por fin pues han dado ese paso para hacer este encuentro de rondallas, que al final tan importante es para el mantenimiento de nuestro folclore.
Pues estamos encantados. Recordamos, es este domingo, ¿verdad?
Sí, el domingo día 2 a las 9:30 van a recibir ahí en Covatillas a las distintas rondallas y les van a dar un desayuno, como tienen siempre por costumbre, y luego ya a las 11 se va a celebrar la misa huertana, donde las rondallas que van a participar en este encuentro van a también participar en la misa. A continuación, cuando finalice la misa, a eso de las 12, es donde ya se va a dar, propiamente dicho, el encuentro de estas rondallas, donde pues bueno, pues se va a bailar, a cantar, al final a disfrutar de ese arte y de esa cultura popular que atesoran nuestras peñas y en este caso las rondallas de las mismas. Y a eso de las 2, ya cuando terminen, pues van a dar un refrigerio, una comida, también típica y tradicional en este tipo de encuentros para todos los que por ahí estén. Así es que es un día, el día 2, en el que podemos perfectamente acercarnos a Covatillas, a disfrutar de ese folclore tradicional murciano.
Pues ahí estaremos, evidentemente, con esas rondallas de San Roque. Hoy se ha presentado el cartel de ese primer encuentro y nos lo ha contado el concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia, señor Jesús Pacheco. Gracias por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este encuentro y ojalá que sea para mucho tiempo.
Ojalá.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Qué maravilla musical, Priscila, reina del desierto. La verdad es que lo vamos a tener aquí en el Auditorio Víctor Villegas el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, estos próximos días, en dos sesiones, a las 5 y a las 9, concretamente el viernes y el sábado, el domingo a las 5 y a las 8:30 y el jueves a las 8 de la tarde. Una película, además, en su momento que marcó una época, que recibió, bueno, pues varios premios, Oscar, además una película magníficamente interpretada por Terence Stamp, y que cuenta la aventura de un grupo, en este caso de amigos, que atraviesan el desierto australiano a bordo de un autobús que da nombre al musical, precisamente. Y tenemos al otro lado del teléfono a su director, a Pepe Ocio. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar de Priscila, reina del desierto. A mí lo primero que se me ocurre preguntarte, hemos puesto el Sobreviviré de Gloria Gaynor. La gente no va a poder estar sentada mucho tiempo viendo el musical, porque hay música maravillosa, sobre todo muy, muy discotequera, ¿eh?
Sí, yo creo que me pasa mucho cuando, además, cuando lo vuelvo a ver, que hace tiempo que no lo veo, que es bastante difícil estar sentado. Tiene para mí de las mejores bandas sonoras de musical, o sea, está Pet Shop Boys, Madonna, Gloria Gaynor, está todo. O sea, está todo lo que hemos bailado en los 70, 80 y lo que seguimos bailando ahora de esa época. Está todo ahí metido.
Por eso decía que, la verdad, además, sobre el escenario, corrígeme si me equivoco, 40 artistas, una gran colección con más de 50 trajes premiados, 200 tocados, es decir, mucho colorido, mucho ritmo. Pero cuéntanos un poquito en qué se diferencia la película o qué matices hay en torno a la película, el musical.
Pues mira, el guión es el mismo, es decir, es la misma historia de tres amigos que tienen diferentes momentos vitales, cada uno el suyo, y que deciden hacer una travesía por el desierto para arreglar alguno su vida o alguno se sube sin saber qué va a pasar y ese viaje les cambia. Eso es igual que en la película, pero tiene toda una banda sonora que la película no estaba como números musicales intercalada, y yo creo que tiene, comparado con la película, mucho más sentido el humor. Esa es mucho más divertida. Yo creo que las situaciones resultan mucho más divertidas por el guión, por los cambios que he hecho, por la situación de verlo en vivo. Es mucho más comedia que la película, que era una dramedia, digamos.
Sí, porque el personaje de Terence Stamp es un personaje, en cierto momento, además, tiene que él intervenir en peleas porque se siente ofendido. Es un personaje que tiene una cierta amargura en algún momento, al menos, por su condición sexual.
Sí, y en este caso yo he querido, como vivimos otros tiempos, pues he querido que el personaje que en este caso lo interpreta aquí, Cristóbal Garrido, que es un actor increíble y que ganó la segunda edición de Drag Race. Él ya tiene como, bueno, pues costumbre, digamos, como que ya se ha plantado en esos ropajes más veces. Me ocupé mucho de fuera alguien con una que tenga una profundidad a la hora de interpretar, pero que tenga cierta ligereza. La ligereza de alguien que asume que es así, lo vive con libertad, con naturalidad y ante los obstáculos lo vive con, te diría, hasta con alegría y sobre todo con mucha ironía.
Uh-huh. Yo te quería preguntar, Pepe, como penúltima cuestión, a la hora de hablar de un musical, ¿tu director qué valoras más? ¿Que sea un buen cantante, que sea un buen actor, que no haga todo magníficamente bien, pero que haga todo bien en general, que baile bien, evidentemente? ¿Qué se valora?
Uf, es dificilísimo. Este casting tú ten en cuenta que son los que hemos dicho y se presentarán como 2.000 personas. De esas 2.000 personas hay mucha gente que sabe hacer las tres cosas súper bien. Ahora mismo España está muy a la cabeza en formación de actores y actrices de musicales. Entonces, dependiendo del personaje, hay algunos que requieren un nivel vocal muy alto y ahí tienes que jugar un poco con los componentes. Te diría que yo como director, que me gusta mucho trabajar la interpretación, también tengo las herramientas para si alguien canta muy bien y baila muy bien, digo, bueno, si no lo hace medianamente bien, ya me ocuparé yo de que lo haga mejor. Digamos que en un musical yo creo que es que si no cantas bien, no hay musical prácticamente. Entonces digamos que se valora, aunque yo valoro las tres disciplinas mucho, la interpretación, tengo las herramientas para que si no está tan formado, no es tan brillante, pueda yo sacar de ahí más petróleo.
Uh-huh. Pues recordamos, desde el jueves hasta el domingo, Priscila, Reina del Desierto, en el Auditorio Víctor Villegas, un marco maravilloso con una acústica impresionante, y esta sí que es la última. ¿Qué le podemos decir al público de Murcia, que está esperando verlo con los brazos abiertos, este musical?
Pues que van desde el minuto uno de, o sea, según empiezan los primeros acordes, que me sigue pasando lo mismo, te dan unas ganas enormes de bailar, porque empieza esto se escoge con el It's Raining Men, pero cantado en directo por unas cantantes que se te va a la olla. Entonces, desde el minuto uno lo único que es bailar, empieza la obra y se convierte en una especie de bola gigante en la que no paras de bailar, aplaudir y reír, y sales con un buen rollo que muchísimo mejor que como has entrado. Muchísimo mejor, ya te lo digo yo.
Pues ahí queda. Pepe Ocio, director de Priscila, Reina del Desierto, bailaremos del jueves al domingo en ese desierto australiano, en donde esos amigos evidentemente viven mil y una aventuras. Ese desierto será el Auditorio Víctor Villegas este fin de semana. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y que vaya todo muy bien, ¿eh?
A vosotros, muchísimas gracias, muy amables.
Gracias, ahí está esa maravilla de musical. ¡Ay, sube un poco! Y con esta música nos marchamos ahora a la calle para hablar de reciclaje, porque, pues han entregado los premios de la campaña a los peques recicladores de la región de Murcia, y ahí está nuestra querida compañera Paula Pascual. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente se acaban de entregar los premios de la campaña Peque Recicladores. Vamos a hablar con el gerente de Covirio en la región de Murcia, Manuel Sala. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que se ha premiado hoy, esta mañana?
Pues mira, se ha premiado las iniciativas que han desarrollado los escolares de 13 municipios de la región de Murcia, iniciativas encaminadas a sensibilizar y concienciar sobre el reciclado de los residuos de envases de vidrio. Es una campaña que hemos hecho en Ecovidrio junto con la región de Murcia, con la Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, y lo que se busca es concienciar. Se ha trabajado con 42 centros de primaria y con más de 7.000 escolares de primaria de 13 poblaciones, ¿sí?, para sensibilizar sobre el reciclaje de los envases de vidrio.
¿Qué edad tienen los chavales que han participado?
Pues son alumnos de primaria, tienen entre 6 y 12 años.
¿Y qué tipo de iniciativas se han premiado?
Pues a ver, los centros escolares tenían durante los meses de octubre y noviembre que presentar iniciativas como, por ejemplo, pues vídeos, canciones, murales, realización de elementos con materiales de reciclados, y ahí se premiaba pues la inventiva y la parte de educación que conseguían con estas iniciativas. Se han premiado 10 iniciativas y a cada uno de estos, de los coles que tiene una iniciativa ganadora, se les entregará un cheque de 100 euros en material escolar. Además, en todos los colegios se ha colocado un contenedor de vidrio personalizado con la imagen de campaña y con el nombre del colegio. Uh-huh. Y durante los meses de octubre, noviembre, tenían que ir recogiendo vidrio en ese contenedor. Los colegios que más vidrio por alumno matriculado han recogido en estos contenedores, pues tienen un premio de 1.000 euros también para el cole en material escolar o en material educativo.
¿Es importante concienciar desde pequeños?
Sí, es muy importante, porque además los pequeños, los niños son los altavoces en todas las casas y son los que hacen que pues los padres, abuelos estén uh-huh. un poco pendientes y les hacen caso a los pequeños. Ah. Por eso es muy importante, creemos desde Covidio que es muy importante seguir haciendo estas campañas de sensibilización y concienciación.
Manuel Sala, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con uno de los niños que ha participado. Hola, Nicole.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
7.
¿Qué te han enseñado a ti en el cole para reciclar vidrio? Cuéntame.
Pues hemos hecho un trabajo de covidrio de tirar vidrio. Ah. Y ahora vamos a recoger el premio.
¿Y qué tenías que hacer? ¿En qué consistía?
Teníamos que coger el vidrio y tirarlo al bote.
A tirarlo al sitio del vidrio, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el sitio del vidrio donde hay que tirarlo?
En el colegio Santiago Boto.
Ah, en tu cole se tiraba. Y entonces, ¿quién más vidrio recogiera ganaba o cómo es esto?
Quien más recogía vidrio, o sea, el que más pesaba, ganaba.
Ah, y entonces vosotros habéis recogido mogollón, ¿no?
Sí.
¿Sí? Oye, ¿y por qué hay que reciclar? ¿Qué os han explicado? ¿Por qué se recicla?
Porque si no contaminamos el medio ambiente.
¿Y la gente de tu cole se ha portado bien entonces? ¿Tú crees que contamináis menos? ¿Sí?
Sí.
¿Y en tu casa les has contado lo que estáis haciendo?
Sí.
¿Y qué dice en tu familia?
Porque muy bien.
¿Les gusta, no? Que te enseñen esas cosas en el cole. Bueno, ¿te da emoción recoger el premio?
Sí.
¿Sí? Y tus profesores estarán contentos, ¿no? Con la respuesta. ¿Sí? Bueno, Nicole, gracias.
Nada.
Y enhorabuena por ese premio. Pues es uno de los niños que recoge el premio hoy de la campaña Peque Recicladores.
Gracias, Paula. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de cómo están ayudando los talleres de reciclaje a los valencianos por la Dana, porque se encuentran saturados. Y ese tema lo está siguiendo y lo ha sido muy de cerca Javier Herráiz. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, todavía muchos no se nos han ido de la mente ni de nuestra retina, han desaparecido esas imágenes de los cientos de los miles de coches amontonados en distintos puntos afectados por la Dana de Valencia, a eso nos referimos, y ni que decir tiene que los desguaces valencianos están sufriendo un colapso total desde hace meses. Muchos vehículos continúan amontonados en distintos terrenos, los terrenos que han habilitado los municipios afectados, a la espera de una solución, y tal es el aluvión de los coches ahí siniestrados en la Comunidad Valenciana, que sus propietarios y las aseguradoras se han tenido que poner en contacto con varios desguaces de varias comunidades autónomas y entre ellas la región de Murcia para dar salida a esta situación y en el último mes sobre todo para tratar de vender lo que queda de la carrocería y del motor. Saludamos a Miguel Ángel Román, es el presidente de la Asociación Regional de Desguaces Adremur aquí en la región de Murcia. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Una situación sobrevenida que ¿qué papel están jugando los desguaces en la región de Murcia? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues la situación está complicada para los valencianos porque son muchos vehículos en poco tiempo y nosotros pues nos han pedido ayuda y ahí estamos echando una mano a los vecinos.
De momento, Miguel Ángel, varias y distintas empresas de la Comunidad de Murcia ya han viajado hasta Valencia a recoger los turismos que puedan estar servibles, que se han quedado inservibles, queremos decir, después de las riadas.
Correcto, han ido varios desguaces, compañeros míos, que se han ofrecido a compañías de seguro y están trayéndose el paquete para aliviar un poco la saturación de los desguaces de ahí de Valencia, que también, que son muchos coches, que hay 130.000 coches, pues fíjate, para los desguaces que hay en la Comunidad Valenciana, pues un agobio de muchos coches.
¿Cómo se realiza el proceso? Es decir, de recibir la llamada, vosotros vais allí, ¿cómo se realiza el peritaje? Cuéntanos un poco.
Sí, pues hay por lo menos dos vías. Una, que sea el particular que te llame para la tasación del coche, y otros son ya los seguros de consorcio, que te llaman y peritas tú el coche, y si te dicen que sí, estás conforme, pues te trae el coche. Esas dos opciones hay. Si no, no puedes traer el vehículo. Si no, hablas con los titulares o responsables del vehículo en este caso. Uh-huh. Porque no te puedes traer un vehículo si sabes de quién es propietario, si no hablas con él. Que lo que está pasando de aquí para atrás, hasta pasando todo eso. Se traen vehículos sin saber de quién es el propietario.
Claro, claro. Y después del peritaje, los desguaces lo que hacen es valorar cómo están los coches para saber qué piezas se pueden vender, ¿no?
Correcto. Hombre, el tema eléctrico es lo que menos inservible vale. Siempre y cuando el agua llega hasta el techo. Si es por encima de, por el asiento, por debajo de los pies, pues se puede aprovechar alguna electrónica. Pero si el coche está sumergido totalmente, pues lo único que se puede aprovechar es la chapa y el motor. Si hay el motor que lleva un proceso lento para aprovecharlo.
Mm. Sí, porque una parte importante de este proceso, si no me equivoco, Miguel Ángel, es la reparación, es el tratamiento, la limpieza del motor, ¿no? Es quizá lo más importante.
Correcto. El trabajo es que lo que más tiempo lleva es trabajo, porque tienes que dejarlo preparado para darle una segunda utilidad. Y si no haces este proceso, tú le quitas solo le quitas el agua y no haces nada, lo guardas, eso se queda gripado, luego los segmentos se quedan pegados y no coge compresión. Entonces el motor es inservible. Todo el trabajo que has hecho no te ha servido de nada. Que eso ya es un trabajo, no con un coche de siniestro normal, porque no tienes que hacer prácticamente casi nada. Pero esto ya es mucho trabajo, pues se ha metido el agua por todos los conductos. Agua con barro.
Agua con barro, es lo que voy a decir, que quitar ese agua y ese barro de todos esos conductos, de la parte del motor, eso tiene que ser tremendo, claro.
Claro, es tremendo y se mete por todos lados. Entonces tiene un proceso que tiene que hacerlo rápidamente. Cuanto más tiempo para el coche sin utilizarse, pues más cosas electrónicas se rompen o más piezas se rompen.
Uh-huh.
Tiene que ser ligero el proceso.
Sí, sí. Los desguaces que sí han aceptado las ofertas, claro, tienen que esperar a tener varias para que el viaje a Valencia traiga cuenta. Claro, no va a ser solo por un
correcto,
coche.
Correcto,
¿no?
Correcto. Lo que están haciendo algunos compañeros, están haciendo así, pues se habilita ahí una cerca para ellos o una nave y lo van metiendo ahí. Cuando tienen 4 o 5, pues avisan un camión y se lo van trayendo en camiones de 3, de 4, para que salga más rentable. Y si no, las traen, que le caben más.
Uh-huh.
Camiones de estos que bajan para abajo, para Murcia, pues lo van subiendo de 3 en 3, de 4 en 4, para que salga más barato, uh-huh. El transporte sea barato.
Sí. ¿Cuánto podemos tener un cálculo, Miguel Ángel, aproximadamente de cuántos vehículos hemos, digamos, entre comillas, rescatado de Valencia en esta situación en las últimas semanas?
Yo personalmente no. Te lo digo sinceramente por el trabajo que lleva todo eso. Y eso es que se diga, tú tiene que estar, porque si recogemos, yo en este caso, yo recojo diariamente 3-4 coches diariamente, o 3. Si recojo otros 3 más, se me amontonan y no doy abasto. No desenlío mi cometido, mi trabajo no desenlío.
Ya.
Eso hay que estar preparado. Si va a empezar, hay que estar preparado. Porque son coches que valen dinero y si no lo haces enseguida, pues te da a perder dinero.
Claro. Y claro, entonces entiendo que esto, cuanto más tiempo pase, pues más difícil será que esos coches puedan ser aprovechados.
Correcto. Cuanto más tiempo pase, pues más trabajo te cuesta recuperar las piezas que valen. Sobre todo el motor y caja de cambio, que es lo que más vale de un coche. Uh-huh. La chapa, pues la chapa es igual. La chapa, al fin y al cabo, es chapa.
Sí, sí.
Eso es igual. Pero lo importante es el motor y la caja de cambio. Uh-huh. Cuanto más tiempo pase, pues más se deterioran las piezas.
Uh-huh. Bueno, pues es un asunto en el que Murcia, vamos a decirlo así, está echando una mano a Valencia a la hora de dar salida a estos coches afectados por la Dana, una situación a la que ni mucho menos somos ajenos aquí, Miguel Ángel, porque tenemos muy cerquita lo que pasó en los Alcázares en 2019.
Lo tenemos muy reciente y yo, como lo vi de primera mano, sé cómo están pasando aquellos compañeros que se sentirán como me pasó a mí, por eso sé agobiado. Porque de estar trabajando a ralentí, que te venga un agobión de coches que no puedas, y te sientas agobiado.
Sí.
Agobiado porque te sale trabajo por todos lados. Y no puedes desenliar tu trabajo.
Es el recuerdo que tienes de aquella fecha, ¿verdad?
Correcto. Por eso sé más o menos un poquito del tema. Y te sientes un poco agobiado.
Sí, sí, que algunos coches tuvieron que ser sacados incluso de la laguna del Mar Menor, que fueron arrastrados por la fuerza del agua, sí.
Correcto, y aquí también, como en Valencia, se ven que se meten los ríos, han desaparecido a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Correcto, sí. Y algunos lo encontrarán en el coche, porque de tantas porteletas, pues se integran.
Bueno, pues es la labor que está haciendo la Asociación Regional de Desguaces, ADREMUR, de la región de Murcia, para tratar de solucionar ese tremendo colapso que desde hace meses sufre la comunidad valenciana, los desguaces valencianos, que no dan abasto para dar salida a todos los miles de vehículos afectados por la Dana. Es la situación que nos ha descrito Miguel Ángel Román, presidente de ADREMUR. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar en la COPE. Cada suerte. Un saludo.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de comercio local. Nos vamos a marchar hasta La Unión porque allí está el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industria de Oficios Artesanales, Rafael Gómez, y también el alcalde de La Unión. Una campaña muy interesante con motivo San Valentín. Joaquín Zapata, alcalde de La Unión, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar como siempre con vosotros en COPE.
Qué importante el respaldo de la comunidad autónoma, la presencia del señor Rafael Gómez hoy también en esa presentación.
Fundamentalmente, estamos muy satisfechos de la colaboración que estamos manteniendo de forma continua entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento y también la Federación de Empresarios de la Unión para poder revitalizar el comercio local. Ese comercio que es fundamental porque es el de proximidad y es el que no solamente nos ofrece los servicios de forma más cercana, sino que también es el que nos permite que nuestras calles estén vivas, estén llenas de gente y los bajos comerciales pues presenten un aspecto de ciudad viva y no una ciudad apática.
¿En qué consiste esta campaña? ¿Cuál es la base? Porque miramos a San Valentín, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a ofrecer el comercio de La Unión?
Pues van a ofrecer promociones en compras, en virtud de las cuales pues se puede acceder a sorteos pues de menús en restaurantes del municipio o una bicicleta también que viene muy bien por aquello de los enamorados. Y sobre todo y ante todo, porque estas campañas las estamos haciendo de forma periódicamente y cada vez que hay una fecha especial, el sábado 15 de febrero en la Plaza Joaquín Costa, pues vamos a hacer una jornada también dedicada a dinamizar todo ese comercio local y habrá pues juegos infantiles para niños, habrá actuaciones de la Escuela de Arte Danza, que es la escuela oficial del Festival del Cante de las Minas, habrá un concierto del grupo Rail Life, se distribuirán pizzas con formas de corazón, habrá fotocall, animación en definitiva, pues para que todos aquellos que hayan participado o no en la campaña vivan el ambiente festivo y sobre todo y ante todo que el centro del municipio esté lleno de gente, que pasen por delante de los escaparates y puedan acabar comprando.
Alcalde, ahora mismo, ¿cuál es el gran reto para el comercio local en La Unión? Además de estas campañas, ¿cuál sería el gran reto para el 2025?
Pues el gran reto para el comercio local es lo que les venía diciendo, ¿no? Sobre todo que las calles estén vivas, que las calles estén llenas de gente, porque nuestros comerciantes son perfectamente capaces de ofrecer los mejores servicios al mejor precio y sin necesidad de envidiar nada, ¿no? A otras grandes superficies. Pero es lo cierto que, bueno, por las tendencias de hoy en día, compras digitales, centros comerciales, este comercio ha venido sufriendo pues las consecuencias de todo ello. Por tanto, desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno regional también estamos muy ocupados en que ese comercio tradicional perdure, que ese comercio tradicional perviva por la importancia que implica y por eso van a sernos, esta es la primera campaña del año, pero son muchísimas las campañas que estamos desarrollando. Por ejemplo, han tenido muchísimo éxito las ferias outlet. Hemos concentrado en torno a la Plaza Joaquín Costa, esa avenida del Flamenco, a un montón de comercios. Las hemos hecho dos anuales, en septiembre y después en octubre, que al final concentran muchísimas personas que nos visitan, no solamente del municipio, y que les permite, pues con el cambio de la temporada, poder vender todo ese textil que a lo mejor en las tiendas no podrían vender. También los hemos hecho con la ocasión de la Navidad, ahí también había productos de alimentación. En definitiva, en La Unión estamos muy muy, muy, muy ocupados en que el comercio tradicional esté pues tan vivo como siempre y siga retornándole a la Unión todo aquello que le da.
Termino ya, señor Zapata. Ahora mismo, ¿cuántos comercios más o menos están en la Unión en cuanto a pequeño y mediano comercio?
Pues es un número muy importante y que además, gracias, por suerte, pues se va incrementando. Hemos vivido tiempos en los que estaban en continuo descenso, pero ahora mismo pues tenemos la suerte de que sobre todo en el sector textil se están recuperando bastante. Y con esa intención es que se están llevando a cabo todas estas campañas de comercio con la finalidad de que los que están sigan creciendo y sobre todo y ante todo que aquellos bajos comerciales que todavía están cerrados pues puedan tener vida en un futuro muy próximo.
Pues recordamos la fecha, esa fecha importante donde va a haber esas actividades con esas pizzas en forma de corazón que me han encantado desde luego. Cuéntenos para que el oyente que ahora se incorpora sepa que tiene que ir a la Unión ese día.
Pues sí, aparte de la campaña que se va y se inicia 27 de enero, es decir, hoy hasta el 14 de febrero, el día sábado 15 de febrero tendremos en la Plaza Joaquín Costa ese gran evento en relación con el comercio, en el que tendremos hinchables para niños, actuación de la Escuela Oficial del Cante de las Minas Arte Danza, un concierto de Red Life y el reparto de pizzas con forma de corazón y comprando en la Unión. Siempre se tiene premio, por lo que se puede entrar en el sorteo en cenas para dos personas, en restaurante El Vinagrero y Taberna de Solita y una bicicleta también.
Pues ahí está, que haya suerte para quien lo consiga. Señor Zapata, alcalde de la Unión, gracias por comunicarnos todas las novedades de esa gran campaña que se ha presentado hace muy poquito, hace aproximadamente unos 20 minutos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos que hablar, lógicamente, hoy más que nunca de precaución, porque ya saben que estamos en avisos naranja, avisos amarillos, por fenómenos costeros y sobre todo también por viento. Y el viento es un enemigo de la conducción. Hay que tener muchísimo cuidado. Por favor, mantengan distancia de seguridad y sobre todo tengan en cuenta que conforme avanzan las horas hay más vehículos en las calles de Murcia. De momento no hay grandes atascos ni en la entrada ni en la salida de la ciudad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
2 minutitos para llegar a las 2. ¿Cómo pasa el tiempo? En esta tarde soleada, porque el sol, al menos aquí en la Plaza de Romea, al ladito de donde están los estudios de COPE Murcia, está ahora mismo pleno. Evidentemente, mañana van a bajar esas temperaturas y tendremos que volver a abrigarnos. Tengo que informarles de que ha caído un grupo criminal por sustraer cables de cobre en el noroeste de nuestra región. Los investigadores de la Guardia Civil esclarecieron una quincena, se dice pronto, 15 delitos contra el patrimonio, como robo con fuerza y también hurto. Además de recuperar 2.000 kilos de de cableado de cobre sustraído. Como digo, han detenido también a 5 integrantes que forman parte de este grupo por sustraer esa gran cantidad de cableado de cobre. El desarrollo de la operación llamada Tío Gilico supuso que la Guardia Civil se movilizara hace algún tiempo porque ya tenía sospechas de que estaban funcionando precisamente con este tipo de robo. Y es que, aunque parezca mentira, la verdad es bastante lucrativo el tema del cobre, lógicamente. Así que enhorabuena, como siempre decimos, a las fuerzas de seguridad por haber logrado realmente desactivar esta operación. Y mañana ya será martes, concretamente 28 de enero. Enseguidita llegamos a las 2, como les digo, a las 2 de la tarde. Espero que pasen ustedes un magnífico día, una magnífica jornada de lunes, porque ya saben que Murcia cumple 1.200 años, la ciudad, la capital, y hay un montón de actividades para que ustedes puedan ver en diferentes puntos de nuestra ciudad. Ahora mismo están escuchando Mediodía COPE. Les informamos de todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.